Radio Amadeus presenta El Juglar de los Jueves. Un comunicador ambulante te contará historias en primera persona y con sus protagonistas. Una hora dinámica y amena donde no faltará la información, el arte y el humor. Alejandro de Miranda es El Juglar de los Jueves y te da la bienvenida.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Estamos acá en Radio Amadeus FM 91.1. Somos El Juglar de los Jueves, programa número 65. Agradecemos a Ricardo Piñero, que es nuestro operador técnico, a Yanina Salvador, que es nuestra productora periodística, y a Paula Pereira, que nos hace flyers, redes sociales y otras tantas cosas más. Estamos esperando acá una escritora que va a venir a acompañarnos. Ella es autora del libro La Protagonista. Está un poco demorada, pasa en la ciudad de Buenos Aires porque estamos ya en diciembre, hay más movimientos que otros meses porque el año ya está culminando. Y antes de ir a los auspicios y a escuchar un poco de música, quería recordarles que si tienen algún evento corporativo o fiestas a esta altura del año, los invito a que conozcan a nuestros amigos de Photos Box. Se escribe photos.box, así lo encuentran en Instagram y en redes sociales, que tienen cabinas con fotos inflables, espejos mágicos, base de 360, impresoras ilimitadas y muchas cosas más. Lo ubican en Instagram como photos.s.box y ahí tienen un montón de productos que pueden servir para tus eventos y tus reuniones de fin de año. Vamos a la música y los auspicios, y ya seguramente va a estar con nosotros nuestra invitada de hoy para hablar un poco de literatura.
La Pescadería de Luigi, productos frescos y la mejor roticería de mar de la zona. Más de 57 años en Villa Devoto. Atención al público y asesoramiento por expertos. Avenida Francisco Beiró, 5401, esquina Virgilio. Pedidos al 11 50 59 89 04. La Pescadería de Luigi. Los grandes nombres siempre llegan a buen puerto. Servicios inmobiliarios Cecilia Pérez Britos Bienes Raíces. Con una profesional siempre es más fácil. Comunicarse al 11 66 62 1208. O a ceciliaperezbritos@gmail.com @perezbritos.inmobiliaria. GMS Service, servicio técnico especializado en reparación y mantenimiento de equipamiento gastronómico para hoteles, restaurantes y otras industrias. Línea frío-calor, eléctrico y gas. Cobertura en CABA y Gran Buenos Aires. Comunicate al WhatsApp 11 30 50 5905 o al mail contacto@gmsservice.com.ar. Visita nuestra web gmsservice.com.ar.
Thank you.
Estamos escuchando a Ennio Morricone, que nos musicaliza nuestro amigo Ricardo Piñeiro, mientras que llegaba nuestra invitada que está acá, Analía Cobas. Tengo en mi mano, que me acaba de obsequiar, el libro La Protagonista, editorial Sudestada, ¿verdad? Que ya tiene un año más o menos.
Un año. Cumplir.
Sí, ella es la escritora, que además Analía Cobas tiene un montón de vidas, porque es prensa, es periodista, es docente. Es escritora desde muy chiquita, contado por ella, que escribe desde que era niña. Uh-huh. Así que necesitamos un poco de literatura, que mejor traer a una de verdad. Pero antes que nada, ayer, paseando mi perra Gala a la noche, ya entrada ya casi el día jueves, me encuentro con un amigo a la vuelta de mi casa. Yo vivo en Devoto, hay una cervecería, me encuentro con Félix Mateos, de Los Tabaleros, que está escuchando ahora y que estaba en un evento y me regaló un alfajor ahí en ese evento, casi que yo no tomé cerveza porque estaba conduciendo un perro, así que le mando saludos y recordarles que el próximo 20 de diciembre tocan Los Tabaleros en el Centro Cultural San Isidro, despiden el año ahí, así que saludos.
Bueno, vamos a ir entonces.
Sí, saludo a todos los tabas ahí, seguramente vamos a ir a zona norte.
A mí me encanta el barrio, me gusta mucho estar en mi barrio.
Y sí,
trato de...
Estamos cerca, vivimos cerca.
Somos vecinos. Sí, estamos ahí nomás.
Somos vecinos, nos gusta la música, nos gusta la cultura. Hacemos, yo ya no dejé, pero hacíamos prensa, somos periodistas.
El mundo nos une.
Nos une en algún lado, sí. Pero nos vimos.
Te falta la bici y veníamos en bici los dos.
Hace mucho calor para la bici.
Así estoy, todavía un poquito.
Dame la bici con motorcito, algo que me
llame. Yo hago tracción a sangre.
Yo más a crítica los respeto, pero déjame hacer otro tipo de deportes con ventilador.
Tal cual. Bueno, buenos días a toda tu audiencia. Gracias por esta invitación.
Por favor, ya nos hemos visto porque nos ha ella haciendo prensa nos gestiona algunos invitados, pero hoy la protagonista.
Sí, me cuesta, ¿viste? Como salirme del lugar de prensa, como que claro, siempre primero vienen mis artistas.
Sí. Primero
mis artistas, de artistas. Claro, y después la protagonista.
Lo primero que tengo para decir, porque yo el libro no lo leí.
Es verdad, llegó hoy.
Llegó hoy. Tengo algunos datos de entrevistas que escuché, pero lo primero que digo, ¿es autobiográfico?
No, la verdad que no.
No es.
Es un libro que planea todo el tiempo, lo dijo Silky Tanz de Radio Continental, que dice esto, ¿no? Como que planea todo el tiempo entre la ficción y no ficción. Si bien van a encontrar un montón de partes de mí en este libro, porque es inevitable, ¿no? Como mi mirada crítica sobre la sociedad, aquellas cosas que a mí me interesan cambiar de algún modo, ¿no? O sea, también... hay un montón de cosas que, que son muy humanas, ¿no? Creo que el libro lo que más tiene es esa cosa de hacerse muchas preguntas, ¿no? Entonces, esta cuestión cuestiones de por qué pasa tal cosa, cómo resolvemos como sociedad tales eventos, ¿no? Hay un texto que se llama Carlos Gardel, que es una situación de violencia que yo presencié en el Subtv en milésimas de segundo en la estación Carlos Gardel, y por eso se llama así. Y me agarró tal furia con esa situación, con esa menor.
¿Violencia de género? ¿Violencia contra
el era de infante. La persona, claro, de la persona que es responsable de la criatura, que era una nena pequeña, la estaba maltratando y fue como, no pude hacer nada, fue instantes, y después yo me quedé pensando qué hubiera podido hacer en esa situación, cómo naturalizamos la violencia hacia los menores, quiénes protegen a los menores. Me acuerdo que me bajé en los Incas, bueno, nosotros somos de...
Los que tomamos el B.
Vos estás en Devoto, pero yo estoy en el barrio al lado, que es Agronomía, sí. Que son un par de cuadras. Y me fui caminando desde los Incas hasta mi casa, como enojadísima, diciendo, che, o sea, no pude hacer nada. Y encontré como en la escritura, de alguna manera, hacer un poco de justicia poética. Y nada, con el deseo de que esto pueda despertar preguntas y que nos empecemos a cuestionar, ¿no? ¿Quién no estuvo en el súper alguna vez y hay un padre sacado gritándole al hijo o a la hija? Y cómo esto de no voy a intervenir porque está el padre y no importa si le está pegando, ¿no?
¿Ese acto de violencia en el Subtv
sí.
fue el disparador de este libro?
No, fue el disparador de ese relato. El libro es un compendio de cuentos relatos, y relatos que empiezan y terminan, que son cortos, pero no por ello... menos profundo. Yo creo que es mucho más difícil escribir un texto corto porque tenés menos cantidad de tiempo para hacer todo el desarrollo, y entonces se van a encontrar con que no hay ni una sola palabra de más. Cada palabra está puesta por alguna razón y abre determinados universos por lo que implica esa palabra en sí. Y me pasó que, claro, obviamente cuando empecé a armar la idea del libro, si bien partió por algunos sentimientos que yo estaba atravesando por crisis de la vida, que te van poniendo pruebas y cosas, después terminó alcanzando estas cuestiones de, no sé, hay un texto que aborda el tema de la violencia estética, ¿no? Esta cosa de la cantidad de personas que no se ponen la malla, digo, estamos ya de cara al verano, y vos sabés, sale que hay un montón de gente que no se pone la malla por el miedo a lo que van a decir, ¿no?
Sí, a exponer su cuerpo a la crítica
del otro. A la mirada del otro, ¿no? O sea, todavía estamos ahí en la mirada del otro, en esto de patologizar a los gordos, ¿no? O sea, ya son enfermos, ¿no? Pobrecito, es enfermo. El gordo, puesto entre comillas gordo, es una persona que queda outsider, ¿no? O sea, lo dejan en la banquina porque es como el que esté señalado, no tenés el cuerpo bello como socialmente se espera que sea bello. Y todo eso genera una industria tremenda de personas que están tratando de encajar, ¿no?
¿Eso no evolucionó un poco la nueva generación?
Sí, pero nos falta un montón.
No, pienso, sí. Quizás la generación mía,
sí.
las más grandes, yo tengo 53.
Yo tengo 40.
Quizás pasa lo que decís vos, pero quizás las nuevas generaciones tratan de integrar y yo no, sí. por lo menos veo reflejado en hijos o en sobrinos o más jóvenes que no se da tanto, por suerte, ¿no? Hay como una
sí, una pero todavía
falta igual.
Sí, falta. Creo que, a ver, estamos haciendo mucho desde el movimiento feminista, digo yo, que nos hace bien a todos, porque es como que de repente estos planteos aparecen para decir, che, basta, ¿no? O sea, para los que no nos están viendo por la cámara, yo tengo canas, y me ha pasado que un productor me pregunte si estaba yendo a la tele a dar una nota, si no me iba a teñir, porque se iban a ver en cámara las canas, ¿no?
Me tiño de blanco, decirlo.
Claro, no, y yo le dije que esto en realidad era una...
Hice de reflejos.
Claro, es que le dije, esto es una posición política, ¿no? O sea, como para marcar la cancha, pero esta presión, ¿no? De no alcanza con que tenga el cuerpo que tengo, no alcanza con si tengo bien el cutis, también ahora están mirando si tengo canas o no. Y mientras los que construyen los discursos, los que tenemos la oportunidad de tener un micrófono, no hagamos este cambio, me parece que se va a demorar un poco más en que lo veamos porque viste esta pregunta que dicen, no entendemos por qué los chicos están tan violentos en la escuela. Somos una sociedad violenta.
Claro,
el
claro.
humano tiene una pulsión violenta de per se, ¿no? O sea, digo, nacemos y el hecho de comer es violencia, digo, estamos mordiendo, digo, hay toda una pulsión hacia la violencia que, bueno, lo que hay que trabajarla para no herir a los demás. Uh-huh. Pero esta cosa desencarnada, ¿no? De que seguramente recordás de la infancia, al que se tomaba de punto, al que decía el gordo, el tímido, ¿no? O sea, como el yeta, digo, que nada peor en la sociedad que te traten de yeta.
Cuando yo era chico no existía la palabra bullying, por ejemplo.
Claro, bueno,
no
obvio, sabíamos. Cuando yo tampoco.
Y era muy común cargar y sí. Uno le cargaba a otro y te cargaban a vos sí. Y era un cruzamiento de burlas todo el
obvio.
Tiempo.
Obvio. De hecho, el texto La Feliz, del que estamos hablando, que está en mi libro La Protagonista, está dedicado a mi mejor amiga que falleció por COVID en la pandemia. Ella era enfermera y me pasa un mate.
Sí, pues, no se puede hacer radio sin mate.
Claro. Y nada, y me pasó que cuando ella fallece, digo, pucha, no se metió al mar. La última vez que se había metido al mar conmigo teníamos 18 años. Dije, me perdí a jugar en el mar con ella, que le encantaba nadar y divertirse, y me acompañaba sola hasta la orilla, vestida, con ropa, y se lo dediqué a ella porque de alguna manera me quería volver a meter al mar, porque estaba muy triste porque fue muy inmediato, en 15 minutos falleció, tuvo un paro, y fue tremendo, teníamos 38 años cuando ella se fue, dejó el cuerpo, digamos, porque está, de algún modo. Y estas cosas, bueno, ves, vos me preguntás lo de autobiográfico, bueno, pero abordo cosas que tienen que ver con mi vida.
Tu amiga está en tu libro.
Mi amiga está en mi libro, está en mi vida todavía.
¿Cuál fue el disparador de este libro entonces? ¿Por qué te pregunto? Porque por lo que escuché en algunos lados sí. Que hablaste, escribís desde muy chica y siempre te gustó escribir.
Sí.
¿Y este es tu primer libro?
Este es mi primer libro porque me pasó que me separé de una pareja histórica que yo tuve. Y
pareja histórica, parece
sí.
Que fue como...
Un prócer.
San Martín.
San Martín, estuve con San Martín saliendo. No, porque viste, bueno, era de muy chica y qué sé yo, y como que eso fue un quiebre porque me permitió por primera vez romper con algunos parámetros. Hay en un texto digo, y me pude separar también de la mirada de mi padre, ¿no? O sea, como que esa analía que se rompe y se reestructura, se arma desde otro lugar mucho más empoderada, de mujer, donde también, bueno, mira, esto soy. Me costó mucho asumirme como artista. Vos decís, bueno, yo a los 8 años ya me iba en los recreos a la biblioteca a escribir poemas con mis compañeras, con un grupito de que les gustaba la literatura.
¿Vos eras del barrio que sos ahora?
No, mi barrio natal, yo soy de Vélez, Fortinera, y mi barrio natal es Versalles, a 6 cuadras de la cancha de Vélez.
Los hinchas de Vélez viven cerca de la cancha, si no, no hay hinchas.
Obvio,
de Vélez
si no, no sos fortinero.
Y o no sea... sos hincha de Vélez, porque claro, no hay en otro barrio.
Tal cual. Me fui encontrando con gente de Vélez en la vida, ojos.
Sí, ahora se mudan, la gente se mudó. En mi barrio hay hinchas de Vélez también.
Qué maldad.
Pero están a 40 cuadras de la cancha, qué sé yo. Más o menos están todos.
Sí,
ahí.
Estamos todos ahí, es un amor el Vélez.
Van que, a bueno. ser campeones.
En algún momento.
Sí, pero ahora, si no estás al tanto, están primeros cómodos. Si ganan esta fecha, seguramente.
Bueno, ojalá. Vamos a cruzar los dedos.
Y juegan la final de la Copa Argentina.
Eso, mira.
Quizás es doblete.
Es que es un año atípico porque ganó Racing también. Así que un beso a todos los de Racing, que se la merecen, ¿no? Como sufren esta gente.
Mi hija es de Racing.
Bueno, un beso para tu hija. Bueno, esto, ¿no? Como que de repente me pasó que me encontré en una especie de pandemia, atravesando...
En un colegio de Versalles con amigas y
el Perpetuo poemas. Socorro. Le mando un beso a toda la gente del Instituto de Perpetuo Socorro, de monjas.
¿De qué edad tenías? ¿8 o 10 años? Dijiste,
8, sí.
Ibas a la biblioteca,
en los recreos,
en
sí.
los recreos, vos te divertías con amigas escribiendo poemas, así
sí. Arrancaste. Así arranqué.
Okay.
Y viste que a mí me pasa que yo tenía una pulsión muy grande por ser artista.
Muy bien.
Muy grande. O sea, yo de chiquita era obvio que iba a ser artista. Para quienes no lo saben, yo canto ópera, entre todas las cosas que hago.
Claro. No lo iba a decir hasta que lo digas vos.
Bueno, canto ópera.
Muy bien. ¿Desde cuándo cantas ópera?
Bueno, yo creo que de toda la vida.
Pero cuando arrancaste, cuando dijiste, bueno, aparte decir, bueno, canto, pero cantás ópera es muy específico. Y
sí,
aparte,
sí, hay que tener.
Estamos en Radio Amadeus, además.
Encima,
que es como
para mí es un honor.
Una catedral de la música clásica.
Por supuesto.
En esta ciudad.
Para mí es un honor. La verdad es que esto no. Te voy a hacer un paréntesis antes Dale. De corresponderte esa pregunta. Yo cuando era chica tenía muy claro quién quería ser. Y el problema fue esto de crecer. Y el ser adulto y responsable y tener que hacer un montón de cosas, que empecé a tener dudas sobre quién quería ser, Porque también, bueno, no es fácil tener medija. Digo, mi papá hubiera por ahí preferido que yo sea maestra de curso.
¿Única hija?
No, no, tengo una hermana mayor, pero mi hermana es escribana. Era más fácil saber qué iba a hacer mi hermana con su vida. Tiene que, digo, claro, está en las leyes.
Está, y en una carrera más normal para padres.
Para padres, tal cual. Y de repente yo tenía mucha energía, tenía una sensibilidad que no sé si mis papás estaban preparados para tener una hija con esa conexión con la sensibilidad. Entonces yo decía, yo quiero cantar, y mi papá decía, no, no me gusta ese ambiente, ¿no? Entonces yo quiero actuar, no, no me gusta ese ambiente. Y así todo, a lo largo de mi vida, todo el tiempo pujó por salir eso. Si yo hubiera por ahí tenido, pero no me gusta jugar ese juego de qué hubiera pasado si. Pero la realidad es que todo el camino que hice me llevó a donde estoy hoy. Pero claro, me costó mucho reconocerme como artista, decir soy artista, porque era como que siempre pensaba que eso...
Ya lo decís.
Yo ahora me autopercibo artista.
Claro, ¿y hace cuánto que te autopercibís artista? Quizás lo eras de antes y no te animabas a decirlo.
Mira, yo hace 15 años que soy jefa de prensa especializada en cultura y nadie sabía que yo cantaba ópera. Siempre cantaba, mi primer director y mi maestra es Silvana D'Onofrio, y mi maestra del conservatorio, a quien amo, es Alejandra Kuzne-Huber. Que vos pensá que yo hice dos carreras en simultáneo. O sea, mirá lo que me pujaba el deseo de ser artista por salir... Que me presenté al Conservatorio Manuel de Falla, que para mí es como si fuera un templo ese lugar, ese espacio ahí en Gallo, en la zona de Abasto. Hay gente que está años para entrar al conservatorio. Yo me presenté a la primera y entré.
Entraste.
Y fue un problema entrar.
¿Con tu papá?
No, no, conmigo. Ah, porque con vos, yo estaba, yo estudiaba en Parque Centenario Comunicación Social para la UBA.
Claro.
Y a la vez trabajaba en un shopping de Martínez.
Mirá vos, mirá.
Y yo vivía dentro de un colectivo. O sea, yo me levantaba a las 5 de la mañana y me acostaba a la 1 de la mañana, llegaba a Liniers.
Me siento identificado con eso que contás. Yo cuando comencé la carrera, trabajaba en el shopping Soleil.
Me pasamos el chivo, yo no quise nombrar.
Sí, igual yo igual no es el mismo.
No, es distinto. Yo no hago, pero no hago público.
Yo vivía en Caballito, me iba hasta Liniers, me tomaba el 21 y después volvía y me iba a la facultad y tardaba 3 horas por día solamente en viaje y primer cuatrimestre me fue re mal. Dejé el trabajo comercial y me hice un trabajo un poco más liviano para poder progresar en la carrera, porque si no me iba a dedicar a vender ropa, que era lo que hacía, que ganaba bien.
Yo vendía alfajores.
Ganaba bien, ganaba muy bien, porque además trabajas a comisión y qué sé yo.
Sí.
Y después no iba a avanzar con mi carrera.
Obvio.
Quizá me equivoqué, no sé, pero por lo menos...
Pudiste tomar esa decisión, yo no pude.
Dije, che, tengo que trabajar menos horas y ganar menos y tener más tiempo para la facultad, sobre todo para estudiar, porque perdía 3 horas por día solo en transporte.
Yo me la pasaba viajando, pero no podía, ¿no? Tomarla, se necesitaba que yo trabaje, básicamente. Y tuve que hacer las dos carreras en simultáneo, estudiando, trabajando y... Un momento era, me acuerdo de estar llorando en el colectivo del dolor de piernas, o sea, de que se me caían las lágrimas del dolor. Y fue como, bueno, en ese momento hice hasta la mitad de la carrera del conservatorio y tuve que tomar la difícil decisión de dejar.
Dejaste.
Dejé el conservatorio, o sea, no me egresé del Manuel de Falla. Uh-huh. Es como una cuenta ahí que quedó.
No volviste.
No volví, pero volví siempre a la música. Todos los años canto ópera. Este año no canté ópera porque estoy presentando el libro que me llevó, imagínate, ser mi propia prensa.
La protagonista, escritora y prensa a la vez.
Sí.
Editorial Sudestada. Vamos a hacer un parate un poco acá.
Sí.
Te voy a pedir que cantes.
No, voy mentira. A cantar.
No te quiero asustar. Pero sí, seguramente, para ya que hablamos de que sos cantante de ópera. Es así, ¿no? Cantante de ópera.
Sí, soy soprano ligera. O sea, soy la que rompe copitas.
Bueno, y le gusta mucho a Naria Cobas, María Callas.
La amo, sí.
Y Ricardo
Mi
Piñeiro.
Referente.
Ricardo Piñeiro seguro tiene una canción.
Ay, gracias.
Que
es un maestro. Tenemos el mejor operador del planeta.
Es un capo. Es mi padrino.
Qué lindo.
Así que vamos a escuchar un poco.
Bueno, gracias por este regalo.
Y volvemos a hablar con la protagonista, Naria Cobas, acá en La Jugular de los Jueves.
Me encanta. Dios, cerebrito, estabas ahí.
Estamos al aire.
Ay, hola, ¿qué tal? No me salía, María Calas, le contamos, sí.
Y estoy hablando acá con una soprano ligera, Analia Cobas. ¿Qué estamos escuchando?
Estamos escuchando el himno a la Pascua, que sí, justo yo lo canté en el Teatro Empir con Silvana D'Onofrio, y no me salía el nombre de Pietro Mascagni. Le decía a Ricky, haceme seña, que no me sale. Yo, para los oyentes, les cuento, soy la que cantaba. María Calas en un momento hace un sobreagudo. Si van a escuchar que hay varias sopranos que están haciendo, y hay una que está haciendo el sobreagudo, que es súper agudo, no lo voy a hacer ahora al aire, pero es esa parte donde yo hago el... Ahí que decía, voy a morir. Y le,
para
le
mí lo tenés que hacer para que el oyente se ilustre.
Es arriba de todo. No sé si lo hice bien
ver,
o no.
Una vez más, por
no,
favor.
No, no, no. No me vas a pasar vergüenza.
No, no, porque para repetir. Porque estamos... esto es radio, vamos.
Pará, le quiero mandar un beso al cielo a Antonio Leiva, porque cuando yo tenía un pánico escénico para hacer esa parte, primero porque amo a la Calas, y para mí era como, estoy cantando lo que ella... y tuve mucha desconfianza poder hacerlo. Venía Silvana y me decía, ¿vos entendés que te sale hacerlo? Y yo le decía, no, pero bueno, que qué sé yo. Al final me hiciste cantar. ¿Cómo sos, Alejandro? No se puede con
me
él.
Dedico a esto.
¿Te das cuenta, Ricky?
A ver cómo
no,
era.
No, no voy a repetirlo. Oh, basta. Es... No se puede.
Bueno, lo voy a poner en el recorte, lo voy a poner en el recorte del programa y veis lo mismo.
Después, ¿no? Alejandra Kuznebur me reta.
Claro. Estamos al aire, en vivo, en un programa,
bueno, está
en
bien.
Radio Amadeus. Que te salga como recién, nadie te impuso, pero digo como
sí,
para ilustrar.
Como que lo quería ilustrar.
Claro, claro, bueno. Hay que ilustrar esto, porque además la radio nunca se dijo es servicio.
Obvio, le mando un cariño a toda la audiencia y les pido disculpas por el daño irreparable que esto pueda ocasionar en sus tímpanos. Bueno, nada, vienen las sopranos cantando
okay.
en un tono que ya es recontraagudo y la soprano ligera canta un sobreagudo arriba de todo. Parece momento que les pido que vayan a verlo, hay grabaciones del momento. Y me acuerdo a Antonio, que falleció hace muy poquito, que es el padre del Empir, que cuando bajé del ensayo me preguntó, Analia, ¿vos estás en trance en ese momento, no? Y le dije, sí, Antonio, definitivamente estoy en trance.
Antonio Leiva.
Antonio Leiva, mi gran maestro regisseur. Aprendí mucho de él, de la puesta de escena, de todo lo que él me enseñó. Nos queríamos mucho. Y ese momento para mí fue muy difícil, me apoyé mucho a mis compas. Porque claro, o sea, estoy cantando algo que cantó la más grosa de la soprano que hay en la vida, ¿entendés? Uh-huh. Y tenía mucho mucho miedo, y vos sabés que cuando les cuento a quienes no cantaron alguna vez en su vida, que yo digo que todos cantamos en algún momento, aunque sea feliz cumpleaños, pero cuando vos cantás lírico, estás cantando hasta con la punta de los pies. O sea, digo, todo tu cuerpo se pone al servicio de la voz. Y es un poco que perdés la noción del cuerpo para vibrar en una sintonía que, a ver, me pasa algo con la música clásica que es que me conecta con algo que no puedo definir. Y me pasa eso cuando empiezo a escribir. Cuando yo tengo una idea creativa, me siento a escribir y no puedo parar de escribir.
¿Desde cuándo con la música clásica, con la ópera, te pasa eso? ¿Cuándo lo...?
De toda la vida. Yo me... Mirá... Pero
¿de cuándo comenzó ese momento?
Te voy a contar algo que no sabe casi nadie.
Bueno, dale. No sale de acá.
No sale de acá. Total, no nos escucha nadie. Vos sabés que yo nací en la casa donde nació mi mamá. Esta casa tipo italiana, era mi abuelo italiano.
¿Las del patio en el centro de la casa?
Sí, no está en el centro, está al costado.
Al costado, con todos
chorizo,
los cuartos, casa chorizo.
Exacto,
con el patio.
Con las puertitas altas que dan al patio, sí. Y toda la
y
vida sucede ahí.
¿Puertas celosías esas?
Con celosía, obvio. Y yo me ponía las puertas celosía de manera tal que hacían efecto reflejo. Entonces yo ponía en sillitas todos mis peluches y yo les daba un concierto a esos muñecos que eran mi amado público, a quien yo saludaba, hacía reverencia, hacía todo. Pero yo nunca me había dado cuenta que ese patio hacía de acústica para mi vecino del chalet, que era un chalet de top, top, top,
claro.
Estoy hablando. Era las personas con más dinero, digamos, del barrio.
Claro, aparte, además, hoy por hoy, en la imagen de un barrio como Versalles, al lado de una casa chorizo, hay una linda casa, o hay una o enfrente de una casa que le fue mejor, digamos.
Sí, sí, sí.
O construyó, exacto.
Y esto, ¿no? O sea, bueno, la casa esa tiene 100 años.
¿Está todavía?
Está todavía.
¿Calle?
A la vuelta de donde se filmó Esperando a la Carroza. Para que te des una idea, yo me crié en esa casa, que es la casa de la abuela de mi mejor amiga. Uh-huh. Así que también estuve en el patio, estuve muy vinculada con el cine. También desde este lado, Esperando a la Carroza. Así que es Lascano y Chenagucía.
Okay.
Barrio Versalles. Y vos sabés que Berto, mi vecino, un día le toca timbre a mi papá y le dice, bueno, mirá, Eduardo, te queremos decir algo. La verdad es que la escuchamos cantar siempre a Analía, tiene una voz preciosa y le queremos pagar los estudios. Y yo estaba atrás de la puerta cruzando todos los dedos.
Generalmente los vecinos tocan timbre para quejarse de algún ruido. Claro. En este caso quería invertir en
quería invertir en mi voz. Y fue como, yo estaba atrás de la puerta rezando que mi papá diga que sí. Por supuesto dijo que no, porque mi papá es una persona muy orgullosa.
Claro.
Y si bien él no tenía los recursos para enviarme a estudiar, yo no sabés, no tenía más que cruzar para poder...
¿Qué edad tenías ahí?
Era muy chica, tendría 10 años.
Ah, casi lo mismo que con la escritura.
Sí, porque estaba todo ahí para salir en ebullición, ¿entendés? Uh-huh. Y bueno, mi papá dijo que no. Yo me enojé tanto con mi papá de por qué dijo que no.
Y después le diste la razón.
No.
¿No? Ah, no, mira.
No, no pensé, le di la razón.
Pensé que con el tiempo
lo
que
entiendo, vaya, no. Lo entiendo, pero no le di la razón.
Si te tocan el timbre por algo parecido, quizás vos decís lo mismo, como madre, quizás.
Sí, lo que pasa es que yo hice otro camino para,
pero, digo, es
para
una,
que esté el terreno, para que él lo pueda hacer.
Es una respuesta bastante lógica la de tu
es
papá.
Es lógica la de mi papá, pero lo respeto.
Papá, si me decís que era un amigo, ponele, era un vecino.
Sí, bueno, pero el universo le estaba poniendo una linterna de fíjate, esta piba.
Es muy difícil.
Es claro. Muy difícil. Lo entiendo, el contexto, los miedos de mi papá, lo entiendo. Pero bueno, yo soy mamá, tengo un nene de 9 años, y bueno, yo hice desde otro lugar, qué claro. Sé yo, pero es otra generación. ¿No?
Para eso, pero era
tengo otras herramientas.
Lo que quiero decir es que era una respuesta lógica, digamos.
Sí.
Como obvio. Para lo que hizo la respuesta de tu papá. Bueno, volvamos un poco, dejemos la música. No te hice
Dale.
Cantar de nuevo.
Soy muy buena esquivando, ¿viste?
Tuve códigos igual. Igual si querés cantar, estamos acá escuchando.
Bueno, dale.
Seguimos con la protagonista. Que este libro, no, que digamos, escribiste una novela, ¿no?
Bueno, ¿sabes qué? Osvaldo Quiroga me dijo lo mismo, que me tengo que hacer cargo de que escribí una novela. Y sí. Yo, la verdad, es que quería escribir una novela, pero me pareció un montón arrancar con una novela. Es mi primer libro. Sí. Y hice toda una vuelta, como hago en mi vida, que hago una espiral, doy 200 vueltas y termino haciendo lo que quiero.
Y dijiste hace un rato que cada palabra está puesta por... Porque sí, hubo un trabajo casi artesanal que llevó mucho tiempo, ¿no? Lo escribiste
4 años.
4 años.
Sí,
trabajando.
Un montón.
¿La pandemia fue el disparador?
Antes.
Un poquito antes de la pandemia.
Sí. Fue,
claro, fue 2019.
Yo empecé a aventurarme porque... Estaba viviendo como muchos duelos en simultáneo y yo decía, necesito hacer algo con todo esto que siento porque no lo podía materializar.
¿Era esta pareja histórica?
No, me pasaron un montón de cosas, todas juntas. Ah. Sí. Viste que a veces la vida te acomoda, sí, claro. ¿No? Para un costado y para el otro.
Sí, de algo de ahí tiene que salir algo bueno o malo, pero sale algo.
Mira, yo soy una persona que, primero tengo un sentido de humor supremo. O sea, me gusta, yo me levanto buen humor y me acuesto buen humor. O sea, a mí me gusta... divertirme, hacer de un ambiente que sea cálido. Y me pasaba que estaba muy agobiada con la vida que estaba llevando adelante y me preguntaba qué me había pasado. Y vos sabés que al momento que me separo, es como que fue un cimbronazo que me permitió. Yo volví a la ópera. Yo hacía 4 años que me había retirado de la ópera. Y vuelvo a la ópera, digo, bueno, okay, el libro este no va a ser para amigos y amigas. O sea, yo este libro lo voy a presentar concurso con un material y gano el primer premio de literatura acá en un premio de Argentina, en la biblioteca de Ayacucho. Le mando un beso, que les debo la visita, pero voy a ir el año que viene. Fue un año muy movido, ¿viste? Para meter, hice girita por Entre Ríos y no llegué para ir a zona sur del país. Me concurso por una beca de estudio en pandemia para Nueva York y gano la beca de estudio, era la única argentina, y presenté mi primera obra de teatro de manera virtual para Estados Unidos. Después presenté otra fecha para Venezuela. Entonces, ¿viste? Fue como un momento de decir... En el momento en que yo dejé de tener miedo, por eso el título, ¿no? La protagonista. Porque es la primera vez que me animo a ser la protagonista de mi vida. Y me hago cargo de lo que pase. Está sin miedo al éxito, digamos.
Además de ahí es como que generaste un montón de cosas. El libro, sí. La obra de teatro afuera.
Y no solo
volviste
eso.
Volviste a cantar, digamos.
Sí.
Seguiste con tu trabajo.
Instauré otra manera de maternar. Mucho más armónica, sana, en armonía con quién soy. Entonces es como, yo tuve una charla con mi pequeño que, viste, le decía esto de, bueno, obvio da vértigo animarse a ser quien uno quiere ser, pero la verdad que vale la pena. Uh-huh. Tengo un diálogo muy fluido con mi hijo, lo amo profundamente. Y vos sabés que...
¿Se llama?
Lucas. Le mandamos un besito. Está en la escuela igual ahora. Pero vos sabés que...
¿Va al Grecia?
Sí, obvio. Soy la conductora de la Peña del Grecia. Ah, obviamente, todos los años estoy ahí en la Peña
muy
Solidaria.
Grande en Villa Pueyrredón, que es gigante.
Mucho, muy querido, aparte. Sí, tiene, sí. Tiene mucho prestigio, tiene un nivel académico muy bueno. Así que nada, feliz de la vida. Feliz de la vida, la verdad. No puedo pedir más. Pero bueno, hay veces que pasa esto, que la gente se encuentra con algo que los pone... Hay un... Esto, ¿no? Hay que encontrar en las crisis, lo dijo Kuhn, no lo dije yo, el cambio de paradigma, ¿no? O sea, los momentos de crisis te da la oportunidad de abrir la mirada y empezar de nuevo. Y vos sabés que cuando yo empecé de nuevo, que me hice todas estas preguntas que me hice... fue medio difícil dejar de decir que era artista.
Claro.
Me nació naturalmente dejar de esconderme. Vos pensás que la gente me decía, che, pero yo mandaba una gacetilla donde yo era parte del elenco, porque era la soprano. Y la gente me decía, pero pará, ¿vos cantás? Claro. Y yo decía, sí, bueno, pero dame la nota. No, yo no doy notas. Yo soy la prensa. Yo nunca di una nota como cantante. Y grabé discos de ópera, digo, están grabados, hay discos grabados.
¿Te cuesta mucho dar notas como escritora también?
No, me hice cargo este año, me costó al principio. Me tienen que insistir. Le mando un beso a todos los que me están insistiendo.
Sí. Claro, porque te ayuda.
Soy buena huyendo.
Claro.
Me cuesta.
¿Y cómo es ser la prensa de uno mismo?
Porque... Difícil, me costó un montón. Ah. Así que mis colegas me ayudaron mucho. La primera nota que di...
Parece que fue la más fácil porque tenés más llegadas a programas, a...
Me quiere todo el mundo, aparte, es como, digamos, viste, son 15 años.
Entiendo
esto.
Que sabes dónde ir, digamos, dónde tocar y seguramente hay una respuesta, eso que es lo más difícil de un prensa.
Obvio, porque aparte, bueno, son muchos años de este laburo que al cual amo, que me da muchas satisfacciones.
Ah, ¿te sigue gustando hacer prensa?
Amo profundamente, me encanta potenciar a las personas, sí. Es algo que, bueno, más prensa tiene 15 años, ¿no? Con mi dupla Cecilia de la Torre.
Claro. Tu emprendimiento, tu empresa, digamos, se llama
Más
agencia,
Prensa. Mi agencia, sí, Más Prensa, ahí en Instagram.
¿Cómo? A ver, decinos. ¿Cómo?
Más Prensa, y bueno, yo soy @analiacobas.
Sí, así figuras.
Sí, así estoy en Instagram y redes sociales.
Así que la pueden buscar cualquier artista, cualquier... Hablemos netamente de cultura, generalmente, ¿no? Tengamos experiencia de cultura.
Yo me especializo en eso, claro, a otras cuestiones, obvio.
Porque hay que vivir, creo, pero, y también la pueden buscar para entrevistar y que se siga difundiendo su trabajo literario.
Sí, les digo que no tenganme paciencia.
Sí, sí, acá hace un tiempo que le dijimos y un día nos encontramos, ella dijo, bueno, voy a ir.
Ah, porque yo, Capricornio, cuando decide, decide. Vos viste cómo es esto.
¿Cumplís ahora en las fiestas?
6 de enero, Día de Reyes.
Día de Reyes.
Sí, bueno. Sí, así dice mi mamá.
Te iba a hacer una pregunta. Este fin de semana está la noche de las librerías. Sí. ¿Vas a participar en algún lado? Ya que estamos.
Sí, seguramente voy a estar ahí en Sudestada.
¿En Sudestada vas a estar?
Yo los apoyo en todo lo que hacen.
Claro, sí.
Siempre estoy. Fui a la FED.
Editaste con ellos y...
Vos sabés que fue muy loco porque edité con ellos.
A ver, contame.
Yo escribí un texto que para mí es crudísimo. Tiene un nivel de crudeza de... Yo tengo un estilo que es que voy al hueso. O sea, yo entro en aquellos lugares que son incómodos para escribir. Porque creo que no me puedo disociar de la comunicadora social. Que yo pretendo cambiar el mundo. Y esto, yo era muy Mafalda de chica. Por eso digo que debe haber sido difícil. Yo le cuestionaba todo a mis viejos. ¿Y esto por qué? ¿Y esto por qué? ¿Y por qué hacemos esto? O sea, desde muy chica tenía mucha conciencia de la contaminación en momentos donde nadie hablaba de contaminación. O sea...
Bueno, Mafalda sí.
Bueno, por eso te digo, yo amaba a Mafalda, ¿entendés? Y vos sabés que en todo ese proceso donde yo fui creciendo fue doloroso el crecimiento porque era como que no me encontraba con un contexto de donde podía germinar algo de lo que yo quería. Y me encontré con hacerlo después de grande, ¿viste? Como, bueno, estas son mis ideas, estos son... Y yo una de las preguntas, que esto se lo digo para aquellos que estén escuchando y digan, che, yo te quiero escribir pero no me animo. Arrancá, agarrá el papel y ponete a escribir, no importa para qué. A mí, yo soy alfarera, aparte. Y,
¿qué es ser alfarero?
Alfarero es la persona que trabaja con el barro y con el, en el torno. Sí. Y transformás el barro.
Sí, Ghost, sí. Digamos, el que...
Exacto. Gracias a esa película decir. Ubicar, pero... Claro, la gente puede ubicar qué es. Pero vos sabés que me di cuenta.
¿Haces macetas?
Lo que quiera, plato, taza, digo. También se puede hacer esculturas, digo.
Ok. ¿Lo haces eso en tu casa?
No, en un taller. Sí, obvio. Porque. carísimo tener todos esos elementos, digo, tener claro. que tener un horno, el espacio, vivo en un PH yo. Y por eso te digo que el arte está en mí, no puedo negarlo, digo, lo negué mucho tiempo y me di cuenta que no era el camino y tomé malas decisiones por negar quién soy.
¿Y no sos más periodista?
Bueno, soy periodista.
No, digo, porque decís todo el tiempo que sos artista, digo, y el periodista que quedó que en otro pasa, que un paso atrás, sos, pero no hace falta explicarlo a cada rato.
Sí, me cuesta autopercibirme periodista. Escribí muchas notas en los diarios principales de nuestro país, tuve ese gusto. Soy parte de Periodistas Argentinas Feministas, que es un colectivo en el cual trabajamos todos los días para tratar de dejar una huella positiva en la sociedad, con diferentes temáticas. Para mí es un honor que me hayan invitado a ser parte de Periodistas Argentinas, porque están las principales periodistas referentes para mí del periodismo. Uh-huh. Pero bueno, viste, como que con cierto pudor, porque siento que, nada, quizás es la autoexigencia que tengo. Lo mismo me pasaba con esto de ser escritora. Me costó un montón decir, ok, escribí un libro, soy escritora. O sea, claro. Lo tengo que decir.
Pero antes de decir que eras escritora, dijiste que eras artista.
Sí, porque yo creo que la palabra es un arte. El poder expresar,
claro.
El poder querer transformar algo, y para mí es una obra de arte este libro. Y no lo digo por falta de humildad, porque de verdad que soy muy exigente, y para que yo diga esto es porque verdaderamente le puse un laburo.
No, aparte está muy bien que lo defiendas, y está perfecto.
No, y aparte de esto,
está
¿no?
Está bueno, o sea, sentirse orgulloso de lo que uno hace.
¿No? La tapa le hizo repo, que lo volví loco, porque estuve hasta el último detalle con esa tapa de qué elementos tenía que haber, o sea, tiene todo.
Bueno, la tapa tiene, la vamos a mostrar ahora acá, seguramente la van a ver por todos lados. Tiene una cámara fotográfica, ¿no?
Sí, tiene vintage.
Es como un formato de una persona, ¿no?
Muy bien, ¿viste? Sí. Me han mandado y comentarios en el Instagram de esto.
Unos auriculares, viniculares,
sí.
Un barquito de papel, como lo hacemos con cualquier persona que hace un barco de papel. Uh-huh. Unas fichas de dominó, un ancla que se suelta, pareciera, ¿no? De ese barco, como
ahí
que
estamos.
Está ahí. Y es muy bonito, es muy pintoresco. Es esto.
Y esa foto Polaroid es mi amiga que falleció, Tuti, a quien le mando un beso. Y que estoy cargando a UPA a mi hijo en un médano en Gesell, que Gesell es un lugar.
Esto.
En la foto que está ahí, me la sacó mi amiga.
Hay una foto también.
Esa Polaroid. Me la sacó mi amiga. Así que nada, para mí era súper importante que también esté ahí en la tapa, ¿no? Y verdaderamente todo el trabajo está tomado como esto, una obra de arte, y cada palabra, si vos haces una segunda lectura de los textos, vas a encontrar, dejé pistas de alguna manera, vas a encontrar metáforas que te están dando información que no está escrita, pero sí sugerida, ¿no? De hacia dónde está yendo esa. Y la verdad es que hay un hilo conductor que atraviesa todo el libro, y definitivamente es el deseo. Uh-huh. Y vos me habías preguntado esto de por qué elegí Sudestada, y un año antes me invitan a escribir un texto que hablo yo de violencia vicaria, o sea, un año antes de que sea mi editorial. Violencia vicaria, vamos a contar brevemente para quienes no sepan, es la violencia que se ejerce a los niños, pero en realidad para afectar a madre, padre, a quien esté del otro lado ante una... cuando se separan los padres, puede ser tanto para hombres o mujeres, es común encontrar lo que sucede hacia a las madres cuidadoras. Y bueno, me sugieren esto, escribo el texto, lo publican, de hecho está en la web de Sudestada, así que lo pueden ir a chusmear. Y yo escribo un texto que todo el tiempo hablo del fenómeno de la Sudestada para explicar cómo se sentía un personaje que se llama El Ancla, por eso está El Ancla que se suelta en la tapa. Y es un texto que te contaba que es muy duro, o sea, va al hueso directamente. Y yo, claro, cada vez que leía Sudestada, yo decía, yo les tengo que decir. Pero claro, está toda esta cuestión de exigencia, de bueno, che, está preparado este material para dar este salto. Sudestada es una editorial, si bien es independiente, tiene un peso muy grande, la gente quiere mucho los materiales de Sudestada, y era vértigo, ¿viste?
Sí, tiene su público, tiene
obvio,
su nicho,
sí, sí,
de que
sí.
Saben que van a buscar esa editorial.
Y saben qué tipo de lectura van, exacto, a buscar, y hay una curaduría interesante que hacen desde adentro de la editorial para seleccionar sus materiales. Le propongo el material, nos tomamos un café con Nacho, a quien le mando un beso, y me dicen que sí. Y ahí estamos. Y me sentí muy protegida y acompañada en todo el proceso.
O sea que el fin de la noche librería vas a estar en la editorial de ellos, ¿no?
Yo voy a pasar siempre, yo siempre estoy en su
estado. ¿Pero te sentás en algún lado, hablas de tu libro?
No, no está armado así, pero porque yo paso así, voy yendo.
¿Y en la noche librería va a estar abierto?
Sí, seguramente que sí. Todavía no hablé nada porque estuve corriendo.
Para el que te quiera ver, ¿dónde queda?
En la calle Tucumán. Okay. Ahora no me voy a acordar de memoria. Bueno, pero perdón por eso.
Lo buscamos y ahí
como
lo van
prensa
a encontrar.
Debería tendría que tener mi prensa que me lo diga, claro. Que me haga seña con el número, pero soy yo sola.
Sí. ¿Y cómo sigue tu vida literaria de acá en más?
Bueno, ahora voy a dejar la invitación, ¿te parece?
¿Cómo no?
El 14 a las 20 vamos a estar en Tano Cabrón, ahí en la calle Jean Lloré, sí. En la zona del Abasto, haciendo el festival.
¿Cómo? De Laura Maki.
Claro, sí. Haciendo el Festival Sudestada, o sea que vuelvo ahí a leer y voy a presentar el adelanto del material del libro que estoy terminando de escribir, que es un poemario.
Sábado 14 de diciembre.
A partir de las 20, entrada libre y gratuita, y vamos a estar un montón de escritores y autoras y autores, entre ellos Inés Esteves, Dolores Reyes, Juan Solá, Nati Bericat, que la amo, le mando un beso hasta Mar del Plata. Un montón de gente que amo y que son referentes para mí, Gustavo Yuste, así que bueno, vamos a hacer un montón de escritores que vamos a estar ahí leyendo y voy a estar presentando el material nuevo por el cual estoy concursando también para poder editarlo, así que estoy en un concurso.
O sea que tu vida literaria sí.
Sigue y está súper fecunda y fértil, o sea, estoy con muchas ideas, así que acá estamos, de pie.
Muchas gracias por venir.
Un placer.
Gracias. Un beso. Tenía ganas de que estés acá en nuestro programa, así que muchísimas gracias.
No, a ustedes por la paciencia.
Agradecemos a Ricardo Piñero, que es nuestro operador técnico.
Maestro.
Janina Salvador, nuestra productora periodística. Nos están escuchando desde Matadero. Mandamos saludos a Baltasar y su familia, que nos está escuchando en este momento. Y nos vamos a ir. Agradecemos a Paula Pereira, que nos hace los diseños de flyers, redes sociales y tantas cosas más. Y nos vamos a ir con una cantante amiga de la casa.
Sí, que Rocío quiero mucho.
Cravero. Y que con una canción que se llama Fuerte.
Sí, me encanta.
Que tiene mucho que ver con todo lo que viene contando Analía,
sí.
Cobas de
Sentí
su
que
vida.
Era mi himno. Totalmente. Así que lo adopté. Sí. Yo le dije, esta canción la escribiste para mí.
Sí, así que un gusto que hayas venido. Ojalá gracias. Que te vea pronto y gracias por estar acá.
Un placer. Un beso a todos los que están escuchando.
Gracias. Nosotros nos vemos el próximo jueves acá en el Jugular de los Jueves por Radio Amadeus 91.1. Chau, chau.
Pongo a temblar el viento, mis lágrimas no son de agua, yo lloro cemento. No son de agua, yo lloro cemento. Con el que voy a levantar mi imperio. Cada día nazco de nuevo cuando amanezco. Donde me dejan plantadas flores, casas y semillas. Soy mucho más que una costilla. Soy especialista en renacer de las cenizas. Soy el grito de las que no tienen. Todo lo que me das, lo bueno y lo malo, todo lo que me das, solo me hace. Todo lo que me das, lo bueno y lo malo, todo lo que me das, solo me hace. Despertemos contra la hipocresía, tantos siglos acusándonos de brujería. Con otro nombre pero continúa nuestra cacería. Es un milagro que vos y yo sigamos vivas. Yo quiero un mundo en donde seamos libres. Quiero que el miedo se cambie de bando, porque ya es hora que se vayan enterando que no se va a caer, lo estamos tirando. Grito por las que no tienen voz. Todo lo que me das, lo bueno y lo malo, todo lo que me das, solo me hace. Todo lo que me das, lo bueno y lo malo, todo lo que me das, solo me hace. Quiero que alcen la voz todas mis hermanas, para que nunca más seamos silenciadas. Porque ya es hora que se vayan enterando que no se va a caer, lo estamos tirando. Llevo la fuerza de las que ya no están, las hijas de las brujas que no pudiste quemar. Somos el grito de las que no tienen voz, y todo nos hace más fuertes. Todo lo que nos das, lo bueno y lo malo, todo lo que nos das, solo nos hace. Todo lo que nos das, lo bueno y lo malo, todo lo que nos das, solo nos hace más fuertes.
La pescadería de Luigi, productos frescos y la mejor roticería de mar de la zona. Más de 57 años en Villa Devoto. Atención al público y asesoramiento por expertos. Avenida Francisco Beiró, 5401, esquina Virgilio. Pedidos al 11 50 59 89 04. La pescadería de Luigi. Los grandes nombres siempre llegan a buen puerto. Servicios inmobiliarios Cecilia Pérez Britos Bienes Raíces. Con una profesional siempre es más fácil. Comunicarse al 11 66 62 1208 o a ceciliaperezbritos@gmail.com @perezbritos.inmobiliaria. GMS Service, servicio técnico especializado en reparación y mantenimiento de equipamiento gastronómico para hoteles, restaurantes y otras industrias. Línea frío-calor, eléctrico y gas. Cobertura en CABA y Gran Buenos Aires. Comunicate al WhatsApp 11 30 50 5905 o al mail contacto@gmsservice.com.ar. Visita nuestra web gmsservice.com.ar. Radio Amadeus presentó El Juglar de los Jueves. Hasta el próximo jueves, a las 12.